Interesante, en este punto el rey de Babilonia se había levantado hacia el dominio mundial. Sí, era un imperio de dominio mundial. Nabucodonosor, a quien Dios había establecido sobre el trono de Babilonia, se jactaba de la grandeza del reino babilónico. Él decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Fue allí cuando vino una voz del cielo y le dijo, los vigilantes te han estado observando y tú estás en grandes problemas. Fue así que él se dirigió a Daniel para preguntarle qué significaba eso. Y Daniel le dijo, mira, condúcete con cuidado, estás en grandes problemas. No permitas que tu corazón se llene de orgullo, sino camina con cuidado delante de Dios. Se da cuenta, él tenía este sueño. Había visto en el sueño esa gran imagen. Daniel interpreta el sueño como representando los reinos que gobernarían sobre la tierra. Dijo, tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, pero tu reino caerá hacia un reino inferior, el pecho de plata, los medopersas, el cual también caerá con el imperio de Grecia, el estómago de bronce, las piernas de hierro, el imperio romano, los pies de hierro y barro con los 10 dedos. Nabucodonosor hizo una proclamación y dijo, hagan saber que no hay Dios en toda la tierra, como el Dios de Daniel, que es capaz de revelar sueños. Y luego él cambió y desafió al sueño, porque él había construido en la planicie de Dura una imagen enorme de 27 metros de alto, toda de oro. Esta era una gran declaración de Nabucodonosor. La afirmación es, el reino de Babilonia nunca ha de caer. Eso es lo que quería decir. No será reemplazado por el pecho de plata, por el estómago de bronce y por las piernas de hierro. Es decir, Babilonia vivirá para siempre. Él ordenó que con el sonido de la música todos se inclinaran y adoraran esa imagen que él había establecido en las planicies de Dura para dedicarse a ellos mismos a este concepto. Babilonia permanecerá para siempre. Es decir, él estaba desafiando la revelación de Dios. Así que usted conoce la historia de estos tres muchachos hebreos que rehusaron inclinarse y fueron echados en el horno de fuego, y allí no sufrieron ningún daño. Ahora, después que ellos salieron del fuego, él dijo, yo, Nabucodonosor, hago una proclamación. No hay Dios en toda la tierra como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien es capaz de librar del horno de fuego. Pero él siguió lleno de orgullo. Después dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Por supuesto, el ángel habló y dijo, hey, los vigilantes te han estado observando, los vigilantes del cielo. Amigo, quiero preguntarle, ¿sabía usted que hay vigilantes en el cielo observándolo a usted? Él sintió gran temor y durante un año él anduvo con cuidado. Pero luego de un año estaba caminando por sus jardines, mirando esos hermosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y entonces él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? La voz dijo, ya está, es demasiado. Y bueno, algo sucedió. Él enloqueció, comenzó a salir a los campos y comía pasto con los bueyes. Se volvió un animal salvaje. Tuvo un periodo de locura por 7 temporadas hasta que volvió en sí y reconoció que el Dios de los cielos es quien gobierna y reina sobre los reinos del hombre y establece en los tronos a los hombres que él quiere. Él fue llevado hacia el conocimiento de que Dios reina. Salió de ese momento de locura, de ese periodo de locura. Y está escrito, y yo, Nabucodonosor, hago una proclamación. Ningún Dios en toda la tierra como el Dios del cielo, quien establece los reinos como él quiere y coloca sobre el trono a aquellos que él quiere, a aquellos que él quiere exaltar, él puede exaltar y a aquellos que él quiere derribar, los derriba. Yo ordeno que todos los hombres adoren a este Dios. Finalmente llegó a este conocimiento. Qué interesante. Aquí en Jeremías tenemos la misma declaración, que Dios da la autoridad a aquellos que él desea. Él levanta a los pobres que él quiere. Así que Dios había levantado también a Babilonia. Es necio de parte de aquellos pequeños reyes pensar rebelarse contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a Babilonia como su instrumento. Dios fue quien levantó el reino babilónico. En el verso 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Yo lo he hecho. En otras palabras, está diciendo, Dios es quien ha levantado a Nabucodonosor, que lo ha establecido en el trono. Nabucodonosor se dio cuenta de eso en ese momento. Pero aquí encontramos el mismo reconocimiento en el libro de Jeremías antes de la experiencia que tuvo Nabucodonosor que encontramos registrada en el libro de Daniel. Dios dice, Nabucodonosor, mi siervo. En el verso 6 y 7 sigue diciendo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Es interesante que esta profecía va hasta su nieto, que era Belsasar. Fue precisamente durante el reino de Belsasar que Babilonia cayó ante el imperio medo-persa. Pero aquí Dios predice exactamente el tiempo en el cual caería Babilonia. Y agrega, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Habla de una multiplicidad de naciones. Los medos y persas se unirían y lo destruirían. Así que aquí está esta interesante profecía mucho antes de que el hecho tuviera lugar. En el versículo 8 dice, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Estimado oyente, está diciendo, si usted busca rebelarse, lo que usted logrará es ser destruido. Es Dios que dice, yo soy quien lo ha levantado a él, yo soy quien le ha entregado a él el reino. Yo soy quien le he entregado a él los reinos de ustedes. Si ustedes luchan contra esto, ustedes solamente serán destruidos. Y esto es tan cierto porque luchar contra la voluntad o la obra de Dios, lo único que hace es destruir al que lucha contra ello. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, seguía diciendo Jeremías, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os han hablado diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Es decir, no escuchen a esos hombres, porque ellos profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Es decir, si ustedes se someten, no serán llevados cautivos. Podrán permanecer aquí en su tierra. No han de ser destruidos, sino que podrán permanecer aquí donde están, podrán labrar su propia tierra y todo lo demás. Todo lo que ustedes tienen que hacer es pagar tributo a él. Pero yo les he dado todo a ustedes para servirle a él ahora. Y así fue, porque Judá buscó luchar contra Nabucodonosor y fue destruido y llevado cautivo a Babilonia, mientras que los otros reyes que escucharon la voz de Jeremías en cuanto a someterse a Babilonia, pudieron permanecer en sus propias tierras, pudieron seguir labrando sus propios territorios. Así que aquí Jeremías está hablando. Y agrega, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. Les está diciendo, solo ríndanse, no intenten luchar, no se rebelen. Solamente ríndanse a él y van a poder vivir. Y agrega además, ¿por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque profetiza mentira. Nosotros, estimado oyente, estaremos llegando un poco más adelante, cuando nos toque el estudio, al profeta Habacuc. Habacuc estuvo profetizando casi al mismo tiempo que Jeremías. Habacuc comienza su pequeño libro orando al Señor y diciendo, oh Señor, por favor, no me muestres nada más, no puedo con esto. Dios, todo este sistema se está cayendo al precipicio y tú no harás nada al respecto. Hay toda clase de corrupción gubernamental, toda clase de sobornos, hombres malvados están reinando. Y Dios, las cosas se están poniendo peores y por favor, yo prefiero no saber nada de lo que va a suceder porque ya no puedo más con esto, Señor. Sí, ver todas estas cosas sucediendo y tú no harás nada al respecto. Dios le dijo a Habacuc, Habacuc, yo estoy haciendo algo al respecto. Pero si te digo lo que he estado haciendo, tú no me creerías. Habacuc dijo, bueno, inténtalo, Señor. El Señor dijo, he estado preparando al rey de Babilonia. Él vendrá con su ejército y tomará esta tierra cautiva. Dios, tú no puedes hacer eso. Nosotros somos malvados, ¿cierto? Lo reconozco, pero ellos son peores que nosotros. ¿Por qué habría de utilizar una nación que es peor que nosotros para castigarnos? Dios dijo, te dije que no lo creería. Pero el problema de Habacuc era el método que Dios utilizaría para traer juicio, usando otra nación que era inclusive más malvada que ellos. Pero Dios los utilizó como un instrumento de juicio. Quizá usted diga, bueno, eso no me suena muy bien, que Dios utilice una nación más malvada. Por ejemplo, ¿utilizaría Dios a Rusia para traer juicio sobre los Estados Unidos? Es una posibilidad. Él estaría utilizando un patrón que ya usó en tiempos pasados, pero ¿por qué Dios habría de utilizar a un país ateo que ni siquiera reconoce a Dios para castigar un país que es una nación cristiana? Espera un minuto. El conocimiento trae responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho se le vuelve a demandar. Pecar contra el conocimiento, estimado oyente, es peor que pecar en ignorancia. Aquel que conoce el bien y no lo hace, eso es pecado. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Y Dios en el pasado ha utilizado naciones malvadas como un instrumento de juicio contra su pueblo que le había dado las espaldas a Dios. Hablando de nuestros días, de nuestra nación, los Estados Unidos, no tienen realmente una seguridad real aparte de Dios y aparte de un compromiso con Dios. El mundo en el que vivimos es un mundo muy inseguro. Ahora, la posición actual de los Estados Unidos es una posición sumamente insegura. El tremendo riesgo que enfrentan los Estados Unidos en este tiempo, yo ruego que Dios nos sacuda como nación para que volvamos a Dios, porque nosotros debemos colocar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios si es que vamos a sobrevivir. Esa es la única esperanza que tienen ahora los Estados Unidos. Así que Jeremías está llevando el mensaje para que el pueblo pueda regresar a Dios, para que Dios pueda tener un respiro y pueda decir, muy bien, no tengo por qué destruirlos. Y Dios está dando un mensaje a los Estados Unidos en el día de hoy. Y tienen mucha de la responsabilidad que tenía cuando fue dado el mensaje de Jeremías. ¿Debemos profanarlo todo? no tiene la gente decente el derecho de vivir decentemente, no quiere decir la libertad constitucional que nosotros debemos exponer a todos, a las mentes pervertidas y profanas. Yo espero que no. Jeremías estaba advirtiendo a la nación de Israel. Las condiciones que existían en Israel pueden ser las mismas que existen hoy en Estados Unidos. Podemos encontrar un paralelismo aquí. Israel era conocida como la nación de Dios, el pueblo de Dios, pero se apartaron de Dios. Ellos se llenaron de inmoralidad. Los sacerdotes, los profetas eran falsos, los pastores desviaban a las personas. Ellos llevaban mensajes de consuelo y ridiculizaban a los profetas de Dios que advertían a las personas que vendría el juicio. Y les decían, no, ellos solo son profetas del día del juicio, y se burlaban del asunto. Así que él habla aquí a Sedequías y le dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová. En el versículo 15 del capítulo 27, leemos, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis la palabra de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. Es decir, estos profetas andan por ahí diciendo, así ha dicho Jehová, oh, las vasijas que Nabucodonosor tomó, aquellas de oro, pronto serán traídas de regreso. Estarán aquí de nuevo, así ha dicho Jehová. Jeremías dijo, no escuchen eso es mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid, ¿por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y así sigue hasta el versículo 19. Esto fue, por supuesto, todo esto que se menciona fue hecho por Salomón, que fue quien lo puso allí donde los sacerdotes se bañaban y oficiaban. Y continúa así hasta el versículo 22, con este detalle que usted puede leer allí en su casa. Dice al final, el versículo 22, a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré, y los restauraré a este lugar. Así que los falsos profetas estaban diciendo, ah, las vasijas pronto vendrán, pronto regresarán. Jeremías dice, eso es una mentira. Las vasijas que están allí, aquellas que no han sido llevadas, pronto serán quitadas también. También se las llevarán. No crean sus mentiras. Si ellos realmente son profetas, que intercedan para que el resto que no ha sido llevado no sea quitado. Bien, cuando Nabucodonosor regresó, quedó probado que Jeremías era el verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él tomó el bronce, los pilares y el resto de los objetos de valor que habían quedado en la ciudad, y se los llevó cautivos a Babilonia. Ellos no regresaron hasta el tiempo de Nehemías, que recibió órdenes del rey Artajerjes para que regresara y restaurara, reconstruyera Jerusalén. Y allí estaba Esdras durante ese periodo. Llevaron, por supuesto, de regreso todos los tesoros. Y el rey dijo, lleven de regreso todos los tesoros a la casa de su señor. Sí, Esdras tenía una gran responsabilidad porque él tenía mucho oro y plata y metales preciosos. Tenía temor porque el área entre allí y Jerusalén estaba saturada de bandidos. Entonces tenemos todo este tesoro. Pero no quería pedirle al rey una guardia de soldados que fueran con él porque él les había dicho a ellos cuán grande era Dios, el Dios al que nosotros servimos, él gobierna sobre todo, había dicho. Y ahora él realmente se encontraba con esta dificultad, porque tenía todo este tesoro, pero estaba preocupado por llevarlo de regreso de manera segura, luego de haber alardeado acerca de Dios. Así que él dijo, nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y salimos, por supuesto. El Señor los hizo llegar con todo el tesoro al lugar que tenían que llegar con toda seguridad.